Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón. Estamos transmitiendo para ustedes desde Ignacio Jacobo, número 29, Radio Universidad de Guadalajara. José Luis Vázquez, yo en la consola con César Rodríguez, Ramírez, no me digas Rodríguez, César Ramírez, perdona, César Ramírez, Fátima Briceño está aquí en las redes sociales, Angélica Hernández en la asistencia de producción. Y bueno, había estado la última vez con nosotros el doctor Héctor Solórzano del Río, a quien le damos la bienvenida. Hablamos de, en general, del biohacking y no terminamos. Uh-huh. Hay mucho que hablar y entonces vamos a hacer el número 2 de este programa, Biohacking, que le llamamos Biohacking 2, aunque no es una película. Uh-huh. Entonces, bueno, podríamos resumir un poquito, doctor Solórzano, en unos 5 minutos, parte de lo que hablamos en la ocasión anterior para dar pie a lo que viene.
Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, el biohacking viene primero de hackear, de hack, que ya saben ustedes, en las computadoras, alguien se puede meter en nuestra computadora, en nuestro teléfono celular, y va a entrar al sistema operativo, al grado que va a tener control de nuestra propia computadora, y aunque uno sea el dueño, no va a poder entrar a su computadora, así de fácil. Claro, se ha hecho a niveles muy grandes, en compañías, inclusive gobiernos. Me parece que aquí también entraron inclusive a la computadora de Pemex o algo así, no lo sé, pero alguna vez leí en un periódico. Uh-huh. Entonces, biohacking simplemente se refiere a bio, que quiere decir vida, o biológico, significa que en un sistema biológico, en un organismo vivo, uno puede entrar, como quien dice, a su sistema operativo y modificarlo. El sistema operativo, podríamos decir, son los genes, porque los genes son las moléculas que van a ser las proteínas. Y en realidad eso es nuestro cuerpo, un productor de proteínas. Eso sería así, en palabras sencillas. Entonces, ahora conocemos métodos científicamente demostrados para modificar la expresión de nuestros genes. Y yo les decía la vez pasada que antes hablábamos de antienvejecimiento. Decíamos, vamos a tomar algún nutriente para tratar de ralentizar, uh-huh, hacer más lento nuestro, uh-huh, envejecimiento. Y ahora ya no, ahora ya inclusive muchos científicos hablan de rejuvenecimiento, es decir, ahora podemos, como que dice, quitarnos años, en vez de grow old, ahora vamos a grow younger, nos vamos a hacer más jóvenes. Inclusive yo les platicaba que los...
Un poco modificando la memoria celular, por ejemplo.
Bueno, no tanto la memoria celular, sino más bien la expresión de los genes, porque esos son los que van haciendo las proteínas todo el tiempo, todo el tiempo. Uh-huh. Bueno, yo les decía también que inclusive muchos de los hombres más ricos del mundo han puesto compañías en donde se estudia exactamente eso, el hacking, el biohacking, se estudia más bien, y ya no hablan ellos no solamente de rejuvenecimiento, inclusive algunos hablan de inmortalidad. Ya ven, Chuck Bezos instituyó un laboratorio que se llama Altos Labs, y Elon Musk tiene una maquinita que se llama Neuralink o algo así. Uh-huh. Y así cada quien en su área, lo que le gusta, pero ya se están dedicando nada más a estudiar exactamente el envejecimiento.
¿Y esto qué tanto tiene que ver con, pues eso, la modificación genética, que si es posible, ¿no? Un poco, no sé si con la ingeniería biomédica, pues.
No, pues tiene mucho que ver, porque todas las enfermedades tienen que ver con la expresión de los genes, ¿eh? Es más, ahora ya podemos medir el envejecimiento porque podemos medir los telómeros. Los telómeros son como las últimas partes de los cromosomas, y cada vez que una célula se reproduce se va haciendo más corto ese telómero.
¿Sería la eugenesia? ¿O eso es otra cosa?
No, eso es otra cosa. No, okay. Eso tiene que ver con la cantidad de veces que una célula se puede reproducir. Una célula normalmente se puede reproducir de 50 a 70 veces, y eso se le conoce con el nombre del número de Hayflick. Y cuando llega ese número, ya la célula ya no se puede reproducir y entonces se muere.
Ok.
¿Okay? Bueno, entonces el biohacking es eso, que vamos a buscar, hay una ciencia de la genética que se llama epigenética, que es la ciencia que estudia cómo el medio ambiente influye en la expresión de los genes.
La ocasión anterior se hablaba que parte de ello tiene que ver con la o cierta modificación de los hábitos específicamente alimenticios.
Bueno, yo les decía que había diferentes tipos de biohacking, que había tres, así en una manera grande, había tres, que son la nutrigenómica, que son uno que se llama do it yourself, hazlo tú mismo, y uno que se llama grinder, que sería el más complicado, el grinder, que es el que usan, inclusive el otro día leía que en Suecia, ¿sí? Y hay miles de gente literalmente que ya traen chips, por ejemplo, en la mano, y llegan a su casa y ya no necesitan llave ni nada, sino acercan la mano y pueden abrir la llave de su la puerta de su casa, pueden prender su coche, pueden hacer muchas cosas, así como la biometría en los ojos también, cuando nos ponen en el iris para tener nuestra identificación o la huella de las manos, etcétera, todo eso es como quien dice parte de este tipo de hacking. Muy bien.
Okay.
Pero claro, yo aquí me concentré en hablarles de la rama de la genética que se llama epigenética, y en esa rama de epigenética hay otra rama que se llama nutrigenómica, y la nutrigenómica es la que estudia cómo los alimentos en general van a influir en la expresión de los genes. Y entonces hablamos de un nutriente que se llama NAT.
NAT.
Ese fue
el ahí resumen. Nos quedamos de hecho en el NAT.
Exacto.
Ok. Entonces, bueno, habíamos dejado interrumpido o bueno, a medias el programa La Idea, y bueno, ahora nos faltaron varios elementos del tema del biohacking, ¿no? Cuéntanos
sí.
Un poquito.
Bueno, yo quería simplemente recordarles también que hay muchas maneras sencillas de hacer biohacking. O sea, que no tiene nada que ver con los nutrientes. Por ejemplo, el que una gente no se desvele, es decir, tomar el sol, que es el biohacking más antiguo del mundo. Las personas eran como, por decirlo de una manera, como las gallinas, ¿no? Se levantaban a la hora temprano y se acostaban temprano. Y ahora ya no. Eso está rompiendo también el ciclo circadiano, ¿verdad? Porque si yo estoy a las 11 de la noche bailando, inclusive trabajando, si soy médico, si soy bombero, si soy policía, lo que sea, eso altera lógicamente mi ciclo circadiano. Entonces, ese es un método muy sencillito. Otros métodos sencillos son, pues, descansar. Otro sencillo es el estrés, que ahorita vamos a hablar también cómo vamos a controlar eso. Esos son métodos muy sencillos que uno puede usar para modificar la expresión de los genes.
Uh-huh.
Okay. Y bueno, pues hoy mi intención es hablar, así como hablamos del NAD aquella vez, hablar ahora de otra sustancia que se llama quercetina. Y luego ya al final quisiera hablar de unos métodos muy sencillitos de cómo podemos apagar los genes de la obesidad, los genes del corazón, bueno, que tienen que ver con la enfermedad cardíaca, los genes que tienen que ver con la diabetes, los genes que tienen que ver con el estrés, cómo los podemos apagar.
Uh-huh.
Y cómo okay. podemos activar los genes de la longevidad. Eso sería la intención de hoy.
Okay.
Muy bien, entonces empezamos con la quercetina. Bueno, ¿qué es esta cosa? La quercetina es un flavonoide, bueno, es un flavonol. ¿Y qué son los flavonoides? Bueno, son sustancias que le dan el color a las plantas, son pigmentos. Y es lo que hace que las plantas pues tengan el color que tienen, ya sea amarillo, café, anaranjado, el color que sea, no importa. Pero estos flavonoides tienen ciertos efectos que se han estudiado ya hace muchos años. El más famoso efecto que ya hemos hablado aquí, una y otra vez, es el efecto antioxidante. Pero ahora ya con todos estos descubrimientos, podemos hablar de algo más allá de los antioxidantes. Sí, porque simplemente los antioxidantes son sustancias que van a donar electrones para disminuir el daño o el efecto que pueden tener los radicales libres.
Uh-huh.
Esto va mucho más allá, porque esto va a modificar la expresión de los antioxidantes endógenos de nuestro cuerpo. Así que por eso es más allá de los antioxidantes. Eso es lo que tendría. Pero de todas maneras, la...
¿Quercetina se llama?
Quercetina.
Quercetina.
Sí. Se puede decir querci o querce.
¿Qué contiene quercetina?
No, pues muchas plantas, muchos alimentos, pues las, ¿cómo se llaman? Las cebollas, sobre todo las cebollas doradas, los arándanos, el brócoli, todo lo que entre más colorido, el goji, todo lo que sea más colorido.
El morrón también, los pimientos morrón.
Sí, okay. Más que hay que quitar las semillas porque
hay de colores ya.
Tienen, ¿cómo se llaman? Lectinas, algunas plantas tienen lectinas. Acuérdense que una vez platicamos de un libro que se llama La paradoja de las plantas.
¿Y qué son las lectinas? No me acuerdo.
Las lectinas son sustancias que producen inflamación, pero hay gente que es muy sensible. Entonces hay gente que sí, por ejemplo, hay estudios que demuestran que las personas que son muy sensibles a las lectinas y tienen artritis, si disminuyen su consumo o inclusive si dejan de consumir alimentos que pertenecen a un tipo de alimentos que llaman de las solanáceas o a este género de las solanáceas, que son por ejemplo las papas, las berenjenas y los jitomates, mejoran muchísimo de su artritis.
Okay.
Claro, no todos, pero muchos.
Okay.
Bien, entonces ese primer efecto es el efecto antioxidante. Una de las características que tiene la quercetina es que tiene un efecto que inhibe la histamina. Para aquellos que no saben, la histamina es la sustancia que se libera cuando alguien tiene una alergia. Por lo tanto, la quercetina puede ayudar a las personas que tengan asma, que tengan atopia, que tengan alergia en general, cualquier alergia, porque tiene este efecto. Inclusive hay estudios que han demostrado una relación inversa entre el consumo de alimentos que contengan quercetina y la incidencia de asma en esas poblaciones. O sea, hay estudios epidemiológicos que han demostrado esa relación inversa. También se han hecho estudios en in vitro que hicieron en el laboratorio, por ejemplo, en el que se ha visto que la quercetina tiene un efecto que se llama apoptópico o proapoptópico. ¿Qué significa esa palabra rara? Bueno, viene de apoptosis. Apoptosis es como quien dice la muerte celular programada. Las células están programadas, como dije hace un momentito, a que se puedan reproducir cierto número de veces y ya cuando envejecieron, están programadas para que se mueran. Y la paradoja o la ironía es que las células cancerosas apagan exactamente al gen que es el que regula la apoptosis. Por eso las células cancerosas no se diferencian, es decir, no tienen forma, son amorfas. Cuando uno tiene un tumor no tiene figura de nada porque esas células no se diferenciaron. Entonces es muy importante porque significa que va a activar para que se mueran las que queremos que se mueran y las que no queremos que no se mueran tan pronto.
Ok.
¿Sí? Eso es un efecto muy importante.
Ahora, esto tiene que ver también con lo que se llama regeneración celular. O sea, ¿es automático que todas las células se regeneren o no necesariamente?
No, bueno, eso es lo normal. Ahorita vamos a ver más adelante que uno de los efectos que tiene es exactamente sobre ese aspecto.
Ok.
Muy bien, otro efecto. Un estudio que se hizo muy interesante en una enfermedad que se llama poliposis adenomatosa familiar, que son pólipos, pero que esos pólipos en algunas personas se les pueden hacer malignos. Entonces, es un estudio, o sea, en seres humanos, en el que personas que ya habían sido operados para quitarles esos pólipos, pero seguían teniendo un montón de pólipos, se les dio la quercetina durante 6 meses.
¿Cuál es la reacción ante los pólipos?
No, los pólipos son como unas bolitas que salen en el intestino, pero en muchos casos se pueden hacer cancerígenos, o sea, cancerosos más bien.
¿Sí? Okay.
Bueno, entonces
empezamos. Pero no son tumores.
Bueno, lo que pasa es que en medicina cualquier bolita le decimos tumoración.
Que realmente se llama carcinoma, ¿no?
Bueno, eso ya.
Científicamente.
Es cuando una tumoración es maligna.
Okay.
Pero bueno, aquí no, aquí es un pólipo que se puede hacer, es premaligno, por decirlo de una manera. Y bueno, en ese estudio que se hizo en seres humanos se demostró que esas personas que tomaron la quercetina durante 6 meses, a los 6 meses se demostró que disminuyó el 50.9% el número de pólipos. O sea, sin operarlos, nada más con la pura quercetina. Y disminuyeron en tamaño el 64%. O sea, ambas cosas disminuyeron, el número de pólipos y el tamaño de los pólipos. Así que bueno, es un efecto muy importante porque es solamente un nutriente que produjo esta modificación tan grande en el caso de la poliposis adenomatosa familiar. También se ha estudiado en el caso de problemas cardiovasculares, en donde se ha demostrado que atenúa, la quercetina, atenúa la hipertrofia cardíaca. ¿Qué es eso? Bueno, cuando uno tiene la presión alta o tiene sobrepeso o alguna otra enfermedad cardiovascular, el corazón puede crecer. Recuerden que el corazón es un músculo y entonces al hacer más esfuerzo, pues lógicamente se hipertrofia, crece, eso a eso se refiere. Y bueno, tiene otros efectos a nivel cardiovascular. Por ejemplo, se ha visto que ayuda a regular la presión arterial, porque ayuda a regular ciertas moléculas que más adelante voy a explicar.
Okay.
Un efecto muy importante que tiene es en la diabetes. Recordemos que antes de la pandemia, aquí en México la primera causa de muerte era la diabetes. No sé si sigue siendo o no, pero bueno, antes de la pandemia sí era. Y la quercetina tiene una característica muy especial, que inhibe a una enzima que se llama aldosa reductasa. Y bueno, ¿y esta enzima qué hace? Esta enzima lo que hace es que convierte al azúcar en una sustancia que se llama sorbitol. Y el sorbitol es una sustancia que es como quien dice, por decirlo de una manera, la culpable o la culpable de que las personas que tienen diabetes sufran de muchas complicaciones. Por ejemplo, retinopatía diabética, neuropatía diabética y otras complicaciones graves. Por eso es tan importante que tenga este efecto a nivel de esta enzima. Sí. Entonces es algo muy, muy importante. También se ha visto en pruebas que se han hecho que la quercetina disminuye el azúcar, o sea, la hiperglicemia, mejora la prueba de tolerancia a la glucosa. A la gente le dan agua con azúcar y le miden a ver cuánto tiempo tarda
en bajar. ¿Qué tiene quercetina?
¿Qué tiene quercetina?
Sí, ¿en qué encontramos la quercetina?
Sí, lo acabo de decir, en las cebollas,
Es la misma. O sea, no hemos cambiado, yo ya me perdí. No, seguimos con la quercetina desde el inicio.
Exacto.
Ok. Ahora, muchas veces nos ha hablado que algunas sustancias que podemos encontrar en determinados alimentos, uh-huh, es tanto lo que tenemos que tomar que es más conveniente tomarlo en comprimidos. En este caso, ¿qué me puede decir de la quercetina?
No, bueno, depende. O sea, si una persona está sana, que consuman cantidades adecuadas de quercetina en sus alimentos. Si alguien ya tiene un padecimiento, una enfermedad, bueno, entonces ahí sí le pueden...
¿Cómo qué?
¿No? Ya dijimos, como la diabetes, la hipertensión, como la poliposis familiar adenomatosa, que vamos a hablar más adelante.
Muy bien.
Bueno, también ayuda como protectora del epitelio gástrico. Se ha visto que in vitro inhibe el crecimiento del Helicobacter pylori, entonces eso es muy importante también. Y en general tiene un efecto antibacteriano, es decir, a muchas bacterias las inhibe, la quercetina como tal, pero también tiene efectos antivirales. Es decir, hay estudios in vitro que han demostrado que puede destruir, por ejemplo, al herpes simplex, que es un virus, al retrovirus, al virus de la influenza, y por ahí el otro día alguien me decía que también para los virus actuales también.
Uh-huh. Okay.
También otro efecto que tiene la quercetina es que tiene un efecto antiinflamatorio. Yo ya les he dicho muchas veces que los mecanismos de defensa del cuerpo más importantes son fiebre, dolor e inflamación. Pero claro, si esa inflamación se sale de control, la inflamación va a tener lógicamente consecuencias, porque la inflamación puede también dañar al tejido sano.
¿Hay formas de detectar, por ejemplo, la inflamación celular?
Sí, claro, hay pruebas. Una, por ejemplo, es la proteína C reactivo ultrasensible. Ahí nos mide la inflamación. Y decía, la inflamación es un mecanismo de defensa, pero la inflamación puede dañar también al tejido sano. Inclusive puede dañar al tejido sano después de que ya no está la inflamación, la infección. Y eso es lo que está pasando con mucha gente que tiene lo que le llaman el COVID largo. Es decir, ya no tienen la infección, pero siguen teniendo secuelas de la inflamación que le produjo esa infección. Pero así sucede con otras enfermedades que pueden ser a nivel renal o a nivel de gástrico, etcétera.
Y bueno, en este caso, la quercetina pues es importante para erradicar esto que menciona, ¿no?
Esta inflamación, ajá, claro. Sí.
Okay.
También la inflamación puede tener otros efectos indeseables, pues, pero el chiste es que uno trate de controlar la inflamación.
Uh-huh. Okay.
Muy bien. En otro estudio que se hizo en pacientes que tenían prostatitis crónica, también se demostró que todos los pacientes en este estudio tuvieron una mejoría significativa. Uh-huh. En un problema que se llama cistitis intersticial, en el que se estudiaron 22 personas y todas las personas, todos los pacientes más bien, reportaron un beneficio con esto de la quercetina. Y en general podemos decir que tiene otros beneficios, por ejemplo, tiene un efecto antidepresivo, tiene un efecto para dormir mejor y otras cosas. Okay. Pero hay un efecto muy especial que quiero yo mencionar aquí, que se llama el efecto senolítico. ¿Qué significa esa palabra rara de senolítico? Significa que es una sustancia que tiene la capacidad de quitar a las células senescentes. Y bueno, ¿y ahora qué es una célula senescente? Bueno, no, vamos a tener que aquí deshebrar.
Desmenuce.
Bueno, desmenuza. Una célula senescente, exactamente lo que acabo de decir hace un momentito, es una célula que ya envejeció. Pero por decirlo de una manera figurativa, se rehúsa a morir. Entonces, esa célula que está ahí viejita, pero que no se muere, está liberando toxinas. Y esas toxinas van a producir daño alrededor de ellas. Algunos científicos dicen que pueden, con que haya una entre 15,000 células sanas, se pueden contaminar, por decirlo de una forma, esas 15,000 células sanas. Por eso es tan importante tratar de eliminar a esas células viejitas que ya no pueden funcionar bien, pero que tampoco se mueren y no las pueden eliminar.
Okay.
Eso es muy importante. La quercetina va a eliminar a esas células senolíticas, que es uno de los enfoques más recientes que tiene ahorita la medicina, bueno, antes se llamaba medicina antienvejecimiento, ahora la medicina de rejuvenecimiento, no sé cómo se va a llamar ahora, pero bueno, así le decían hasta hace poco. Inclusive una cosa muy interesante.
¿Qué tiene que ver con la empresa de este señor? besos, ¿verdad?
Un poco. Pues no más con besos, con muchas otras empresas. Hay muchas empresas que ya existían desde antes de que este señor entrara en este negocio. O sea, es un negocio multibillonario, sobre todo en Alemania y en otras partes. Aquellos apenas empezaron, pero en realidad ellos, sobre todo los rusos, aunque ahora estén ahí portándose.
Por ejemplo, esto, ya lo voy a medio interrumpir, pero... Pero es algo que se habló la ocasión anterior de los biopéptidos reguladores. Esto es alemán, ¿no? Por ejemplo, es un descubrimiento de alemán, ¿o no me equivoco? Estuve ahí medio buscándole y leyéndole.
Bueno, en realidad es una tecnología militar rusa.
Ok.
Es más, le dieron un premio.
Oh, Dios.
Al doctor que descubrió eso le dio un premio el presidente de Rusia. Pues bueno, ya eso fue hace algunos años. Pero sí, porque es un descubrimiento muy grande. En realidad es tecnología
militar. Ahora, bueno, el descubrimiento, pero digamos que ya la producción de... Sí, es alemana, ¿no?
Ah, no, sí, bueno, es donde más se ha promovido, por decir algo, este uso. Uh-huh. Pero sí, bueno, ahora ya es a nivel mundial, Todo el mundo, lógicamente, queremos estar sanos, aunque estemos viejitos. Así que yo estoy incluido ahí. No me importa estar viejito, lo que quiero es que no me duela nada, quiero estar fuerte.
Calidad de vida, ¿no?
Claro, porque cuando uno... En realidad yo he visto que el efecto más dañino del envejecimiento es cuando uno pierde las fuerzas. Es decir, cuando uno tiene sarcopenia, que ya no tiene músculos, que ya no tiene fuerzas, está cansado. Inclusive una de las causas primarias o principales más bien de la muerte en la tercera edad son las caídas. O sea, una persona de la tercera edad se cae.
Porque está débil, ¿no? Débil muscular y óseamente, ¿no?
Claro, entonces puede caer, se puede romper la cabeza del fémur, lo tienen que internar y luego le puede dar una enfermedad que se llama neumonía por estasis y total que... Es muy peligroso. Por eso hay que prevenir.
Okay.
Muy bien. Bueno, otro efecto que tiene, que también se ha visto recientemente, es que la quercetina removió exitosamente células senescentes en ratas que tenían una insuficiencia renal. Y entonces, bueno, eso fue algo muy importante. Y después es un estudio en humanos en donde se demostró que podía ayudar a personas que tienen fibrosis pulmonar idiopática.
¿Por qué siempre comienzan los experimentos con las ratas?
Bueno, porque son los que más se parecen fisiológicamente a los seres humanos, y ellos y los puercos también.
Ah, ok.
Por eso. Y aparte, bueno, porque viven poco tiempo... Y el científico también tiene que vivir tiempo suficiente para ver los resultados, porque si hace un estudio en un humano,
imagínese. Buen punto. Pues,
no va a alcanzar a ver qué pasó porque ya se murió él.
Sí, claro, por supuesto.
Así que esa es la razón. Claro que hay estudios que duran muchos años, hay estudios que duran más de 11 años o muchos años, pero hay un seguimiento por los, quien dice, los herederos, los científicos herederos de ese estudio. Pero claro que hay muchos estudios que han durado muchos, muchos años. Y bueno, tiene otros efectos la quercetina, déjeme recordar que no se me pase ninguno. Ah, bueno, un efecto muy interesante que tiene, por lo que hablé ahorita de los virus y las bacterias, es que la quercetina actúa como un ionóforo, del zinc. Y el ionóforo quiere decir que es una sustancia que ayuda a que otra sustancia entre, en este caso hace que pueda entrar fácilmente el zinc a las células. ¿Y qué tiene que ver el zinc? Bueno, el zinc es un nutriente que actúa en más de 300 diferentes procesos enzimáticos y se requiere para que tenga ese efecto antiviral o antibiótico o lo que sea.
O protector, digamos, del sistema inmunológico, ¿no?
Exacto, por eso la quercetina tiene ese poder y si se combina con el zinc, pues ese poder, como quien dice, aumenta.
Ok.
Muy bien. Entonces, esa sería, como quien dice, la primera parte. Y la segunda parte yo la quiero dedicar en algo práctico. O sea, si yo estuviera del otro lado del micrófono, yo quisiera que me dijeran algo práctico. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar a mis genes? O sea, siempre hemos pensado que uno es víctima de sus genes. O sea,
claro, porque siempre te preguntan, bueno, ¿tienes antecedentes de diabetes? Bueno, te va a dar diabetes, ¿no? O ¿tienes antecedentes de artritis? Pues te va a dar, ¿sí?
Exacto.
Entonces, es un poco burlar esa memoria genética.
Bueno, no es memoria, más bien es la información. No sé si sea lo mismo información que memoria, pero bueno,
buen punto.
Es la información. Ajá. Bueno, entonces... Ahorita hay una tecnología muy reciente en el mundo en la que uno puede editar sus genes.
Anda.
O sea, hay gentes, por ejemplo, claro, eso nomás lo pueden hacer los millonarios, Hay gentes que tienen enfermedades raras y difíciles de curar porque son genéticas. Por ejemplo, un señor que le dio amiloidosis, pero era muy rico, fue a que le hicieran...
¿Qué es la amiloidosis, perdón?
Es una enfermedad en la que se llena una proteína que se llama amiloide, y lógicamente ya no puede trabajar bien las proteínas, y es algo muy grave porque la gente, pues lógicamente puede fallecer.
Y tiene que ver, porque quisiera hilar y atar cabos de otros programas, ¿no? Cuando hablaba del síndrome de la mala absorción, ¿se acuerda?
Ah, sí. Bueno, pero eso no tiene nada que ver
con... Entonces, uno puede ingerir determinados nutrientes, pero no los absorbe el organismo y entonces es así como entran, sale, ¿no?
Exacto. Sí, pero es otro tema.
Es otro tema.
Bueno, ahorita lo que me refiero es que esa persona tenía un gen y lógicamente se enfermó y le dijeron, no, pues no tiene nada que hacer. Pero le dijeron, ah, bueno, mira, como tú tienes suficientes recursos, hay un lugar allá muy lejano en donde hacen una tecnología de edición, se llama edición de los genes, se llama CRISPR. Y entonces el señor fue y dijo, no, pues a ver, hágame, y ya, le hicieron sus nanopartículas para que entraran a su cuerpo, editaran sus genes y se curó. Uh-huh. Pero claro, es una tecnología que no es accesible ni para toda la gente ni en todo el mundo. Entonces, o sea, apenas está empezando, o sea, con alguna que otra persona que tiene...
Pero ya se demostró que funciona.
Claro, hay varias personas que han logrado curarse porque editaron sus genes. Nosotros, wow. Nosotros tenemos 23,688 genes y 140,000 proteínas. Ajá. Y bueno, como decía, siempre hemos sabido que lógicamente que pues esos genes se van a heredar y pues está difícil que podamos hacer algo. Sin embargo, ya se vio que hay genes que se llaman genes de, ¿cuál será la palabra correcta? Déjenme decirles porque no me quiero quedar, de penetrancia. Los genes de penetrancia son los genes que no se pueden modificar. Por ejemplo, el color de los ojos. Entonces, bueno, esos genes no podemos.
El color de la piel.
Exacto. Entonces, nada más que nos queda, se ha demostrado que más bien nada más el 5% de estos genes son los genes de penetrancia. Es decir, los genes que no podemos modificar. Uh-huh. Pero gracias a Dios, afortunadamente, el otro 95% sí los podemos modificar a través de lo que acabo de explicar, que es la epigenética y la nutrigenómica. Entonces, voy a decir unas maneras muy sencillas de cómo pueden ustedes activar y desactivar a los genes. Eso sí podemos, porque los genes son como, ya les dije, como un arbolito de Navidad, como los foquitos que prenden y se apagan, prenden y se apagan. ¿De qué va a depender? Ya dijimos, del medio ambiente. Estilo de vida, alimentación y las emociones. Muy bien.
Guau. Wow, sí.
Bueno.
Sobre todo lo último. Estamos.
Bueno. Y bueno, estos... Para que los genes funcionen bien se requiere de algo que se llama metilación. Y la metilación tiene que ver, lógicamente, otra vez con lo que comemos. La gente va a decir, bueno, ¿y qué es eso de metilación? Pues significa que hay una cosa que se llaman los grupos metil, que es un carbono con 3 hidrógenos, pero bueno, sería mucha química. Lo importante es que necesitamos que esa cosa funcione bien, esa función de metilación funcione bien. Entonces yo le voy a decir cosas prácticas. Así que número uno. ¿Cómo apagar los genes de la grasa? O más bien, ¿cómo apagar los genes de la obesidad? Bueno, muchos investigadores opinan o creen que la predisposición genética aumenta el riesgo de la obesidad más o menos de un 40 hasta un 70%. Es decir, si yo tuve padres que fueran obesos, yo tengo del 40 al 70% probabilidades de ser obeso también. No es una, ¿cómo se diría la palabra correcta? No es inevitable. ¿Verdad? Sí. No significa que a fuerza voy a ser obeso, significa que tengo esas posibilidades. Pero también tengo las posibilidades de apagar esos genes. Muy bien.
De la grasa.
De la grasa. Entonces, más o menos hay 50 genes que van a tener que ver con la obesidad. 50.
Ahora, perdón, porque dicen que hay grasa mala y grasa buena. En este caso estamos hablando de la grasa en total o la grasa mala.
No, de la grasa en general, porque lo que pasa es que sería muy complicado hablar de la grasa blanca y de la grasa marrón, etcétera. Pero no hay que meternos en problema. Ahorita vamos a hablar de obesidad, que significa que hay un acúmulo de grasa en donde no debe estar, que se llama la grasa visceral, que es la que envuelve, como quien dice, a los órganos. Uh-huh. Bueno, entonces hay un gen que se llama FTO, y ese gen eleva el riesgo de la obesidad en un 27%. Entonces, hay un estudio que se hizo muy interesante con 17,058 sujetos. Todos tenían FTO. Entonces, lógicamente, pues eran más pesados de lo que normalmente deberían de ser. Entonces, un estudio muy interesante. Se los pusieron a hacer ejercicio. Y todas las personas, tanto los que tenían el gen FTO como los que no tenían el gen FTO, todos lograron, como quien dice, apagar ese gen para que bajaran de peso.
Okay.
El ejercicio. Ahorita voy a explicar cuál ejercicio es el mejor ejercicio, ¿eh? No crean que cualquiera. Bueno, la verdad es que cualquier movimiento activa este gen. Así que si se ponen a barrer, se ponen a trapear, si se ponen a arreglar el jardín, sacan al perro, etcétera, etcétera, claro que cualquier movimiento lo va a activar. Uh-huh. Pero hay unos que son más sencillitos y son más fuertes en su efecto.
Sí.
Bien.
¿Nos vamos al corte? Y volvemos.
Así antes de que comience.
Bueno, espéreme tantito, nada más. Estamos en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3, y el WhatsApp 33, 20, 53, 69, 75, si tienen alguna duda o comentario, aquí para el doctor Héctor Solórzano. Volvemos, estamos hablando del biohacking número 2 esta mañana aquí por el Ojo de la Cerradura.
Por el Ojo de la Cerradura. No te muevas.
And it only gets better.
Por el ojo de la cerradura.
El ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura.
Una mirada más allá de lo que ves.
Bien, pues estamos hablando del Biohacking 2 esta mañana con el doctor Héctor Solórzano del Río. Y estamos hablando de distintos puntos importantes para modificar o la información de los genes. Uh-huh. Y bueno, terminamos con el tema apagar los genes de la grasa, ¿no?
Bueno, todavía no acabamos.
Ah, no acabamos con apagar. No, nos va a ajustar el programa. Bueno, vamos con apagar los genes de la grasa. Ok, continuamos entonces.
No hay que ser pesimistas.
Ok, bueno, no, pues es que el tiempo, el implacable, más feroz.
Bueno, o sea, la conclusión de ese estudio fue que las personas que hicieron ejercicio, a pesar de tener el gen FTO, que es el de la obesidad, no tenían mayor probabilidad de obesidad.
Okay.
Esa era la conclusión. Otra cosa que se demostró en esto del gen FTO es que las personas que comen alimentos fritos 4 veces o más a la semana, se les activan los genes FTO.
Entonces eso es que son horribles los alimentos fritos, pero bueno.
Bueno, por eso les digo. Un estudio que salió publicado en la revista americana de medicina, de nutrición clínica, encontró que la gente con el gen FTO sufrió menos hambre y encontró más fácil comer menos cuando comían más proteínas. O sea, en vez de comer cosas fritas, mejor coman más proteína, ¿verdad? Pueden comer unos huevitos que sean cocidos, que no sean fritos, lógicamente. Pueden comer salmón.
No, huevos rancheros y eso, no.
No. Oh. Tienen que ser huevos cociditos o huevos poché. Si son orgánicos, mejor, porque si no, pues tienen ahí, no sé qué tengan, pero algo tienen más.
Hormonas.
Tal vez. Y también pueden comer, por ejemplo, el salmón, pero que sea silvestre, porque ya ven que hay un salmón que es de granja, entonces que sea silvestre, por favor. Generalmente es de Alaska, algunos de Noruega, porque generalmente los de Chile son de granja, entonces es mejor que sean silvestres. Bien. Otro estudio que también salió publicado en esta misma revista de nutrición clínica, que estudió a 1,287 personas obesas que tenían otro gen diferente que se llama gen PLIN1, así se llama el gen, tenían 13% más riesgo de ser obesos. Pero se vio que si estas personas comían más temprano, bajaban de peso, o sea, se desactivaba el gen. Por eso hemos dicho muchas veces que el famoso ayuno intermitente ayuda a las personas. En realidad yo les he dicho, el ayuno intermitente en realidad no es...
Son 8 horas mínimo, ¿no? De no comer.
12 horas.
12
horas.
Ok.
Ay, okay. Entonces, en realidad no es tan difícil eso. Lo que pasa es que más bien es una equivocación el levantarse en la noche, andar comiendo y no sé qué. Sobre todo si comen alimentos que se conviertan en azúcar, o sea, harinas o azúcar. Lógicamente eso es más malo porque acuérdense que el cuerpo produce más insulina durante el día. En la noche produce menos insulina.
Claro.
En la noche produce más serotonina.
Y no, bueno, al final también, según entiendo, el azúcar, la glucosa se convierte en grasa, ¿no?
Exacto, si no la podemos metabolizar, sí la convierte en grasa y eso puede producir el hígado graso.
Ok.
Bueno, ahora sí ya terminamos con los genes que activan la
grasa.
La obesidad.
Ok.
Así que vamos a hablar del siguiente, el número 2. Vamos a apagar los genes que tienen que ver con las enfermedades del corazón. Y hay 2 genes muy importantes. Uno se llama PON1, así como los dados, o no sé cómo se diga eso. El PON1 y otro que se llama SOT2, así como la superóxido dismutasa 2. Bueno, estos 2 genes, bueno, hay muchos más, pero estos son los más importantes, que controlan el estrés oxidativo. Cuando decimos estrés oxidativo aquí en medicina o en bioquímica, no nos referimos a que estamos angustiados, ¿eh? Se refiere al estrés, que significa que está uno produciendo mayor cantidad de radicales de oxígeno, se llaman ROS, que quiere decir especies reactivas de oxígeno, a eso se
que
refiere.
O sea, en este sentido no es el estrés que conocemos como tensión.
Exacto.
Es otro tipo de estrés.
Sí, es el estrés de las células.
Ok.
Muy bien. Bueno, entonces estos dos genes van a regular el estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo está ligado a casi todas las enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento. O sea, la diabetes, los infartos, el hígado graso, todo eso tiene que ver.
Aquí es donde toca el tema de azúcar igual a veneno, ¿no?
También, ahí entra eso. Bueno, entonces, un estudio demostró que los alimentos de las plantas que tienen colores, iba a decir coloreadas, pero coloreadas significa como que uno las pintó, ¿eh? Pero no sé si se puede decir así, no sé tanta gramática, pero bueno, las plantas coloridas más bien, que incluyen los arándanos que ya dijimos, las uvas, las zanahorias, las verduras, etcétera, todas estas...
Blueberry, frambuesa, etcétera, ¿no?
Todas estas sustancias...
Frutos rojos.
Se llaman fenoles, todos estos fenoles van a pagar a estos genes, van a pagar al SOT2, van a pagar al PON1, y claro... Si una persona no consume suficiente de estos nutrientes, de estas plantas, pues lógicamente lo que puede hacer es recurrir a un suplemento nutricional.
Okay. Por eso son... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿El resveratrol?
El resveratrol sería uno, el extracto de semilla de uva sería otro, la PQQ sería otro, o sea, hay muchos. Literalmente hay 3,700 diferentes pigmentos. Uh-huh. Y la quercetina es uno de ellos, porque ya dijimos que es un flavonoide, ¿no?
La quercetina.
Okay. También hay otro que se llama luteolina, o sea, hay muchísimos, ¿verdad? Pero bueno, para que vean, si quieren ustedes que sea más fuerte el efecto, claro, pueden tomar un complemento. Si no, pues ya saben, tomar plantas coloridas. Lógicamente que estén frescas, que no vaya a comprarse una mermelada de fresa o una mermelada de arándanos. No, tiene que ser los arándanos frescos.
Ok.
Que es un privilegio.
O los jugos que venden en el supermercado, ¿no? Que hay jugos de arándanos, etcétera.
Exacto. No. Y algunos dicen que tienen...
Esos no.
No, claro que no. Algunos dicen que tienen más azúcar esos jugos que los refrescos.
No, ¿y sabe qué? He visto en las etiquetas, jugo de manzana. Tiene 0.3% o 0.1%, o sea, es nada.
Exacto, es agua con una gota de...
Y sin embargo, bueno... En el envase dice jugo de manzana, pero si uno busca y ve los nutrientes, que es por ley, te das cuenta de que no tiene nada de manzana o el 0.1%. No es ni el 1%, ¿no?
Claro, eso es muy importante, que lean las etiquetas siempre que compren sus alimentos. Muy bien, bueno, luego tenemos cómo apagar los genes de la inflamación, porque ya será tú, ya expliqué yo que la inflamación es uno de los factores que tienen o convergen en las enfermedades crónicas, la inflamación. Bien, y aquí la metilación es importante en la regulación de los genes que tienen que ver con la inflamación. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante la inflamación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo ya les he dicho en otros programas que así como hay alimentos que inflaman, como el azúcar y las harinas blancas, que al final de cuentas se convierten en azúcar, o la fructosa, sobre todo el jarabe de maíz de alta fructosa, todos estos van a producir inflamación, también hay alimentos que tienen un efecto antiinflamatorio. Principalmente las grasas buenas. Ahí entran aguacate, nueces pecanas, nueces de Brasil, nueces de la India, almendras, avellanas, macadamias, chía, aceitunas, aceite de oliva extraído en frío, aceite de lina extraído en frío, aceite de coco que sea orgánico, etcétera. Todas esas grasas. Y los que quieran tomar nutrientes, bueno, pues, también hay nutrientes, lógicamente, que sacan de estas plantas y, lógicamente, pues ya vienen en concentraciones mucho más altas, ¿no? Uno sería los omega, que generalmente vienen en perlas de 1,000 miligramos, los omega 3, obviamente. Otro sería la curcumina C3. La curcumina C3, hay que aclarar, la gente puede decir, no, pues yo mejor me voy a comprar un curry o voy a tomar cosas de esas que contienen cúrcuma. Claro, pero acuérdense que la curcumina no se absorbe fácilmente, tiene que combinarse con otras cosas.
¿Cómo con qué?
Con la pimienta negra para que se absorba 2,000% más.
Pero, por ejemplo, ya venden cápsulas tal cual de cúrcuma.
Sí, no, pero tiene que ser curcumina. O sea, una cosa es cúrcuma y otra cosa es curcumina.
Ok.
O sea, porque la cúrcuma...
¿Y las cápsulas de cúrcuma qué?
Por eso le digo, si nada más es cúrcuma molida, pues no tiene chiste. Es como mejor comes en cucharadas la cúrcuma. Tiene que ser curcumina. O sea, lo que dijimos en algún programa. Para que una planta, que ahora ya le llaman medicamento herbolario, tenga ese efecto de medicamento tiene que estar estandarizada. Estandarizada significa que pasó por un departamento de control de calidad en donde se demostró científicamente que contenía cierto porcentaje de esos de esas sustancias que van a tener el efecto terapéutico. Por ejemplo, los flavonoides, por ejemplo. Si no tiene esa cantidad, pues entonces no va a tener el efecto terapéutico. Entonces, una curcumina C3 es una curcumina que está estandarizada para que contenga curcuminoides que van a tener el efecto antiinflamatorio.
Ok. Bien. Muy bien.
Y lógicamente la quercetina que ya vimos, que también tiene un potente efecto antiinflamatorio. Muy bien.
Entonces estamos en apagar los genes de la inflamación.
Sí.
En el número 3.
Número 3.
Primero fue de la grasa, luego corazón y ahora inflamatorio. Sí. Nada más para enumerar.
Ahora vamos a ir con el número 4. Vamos a apagar los genes que nos hacen propicios al cáncer. Se han descubierto 291 genes que están ligados al cáncer.
De todo tipo de órganos.
Hay 200 tipos de cáncer. Wow. Y cerca de un tercio, o sea, 33% de todos los cánceres se deben a genes que son heredados. Eso dijo pues la Universidad de Harvard. Inclusive, literalmente dijo, en el melanoma, el 58% de los que tienen melanoma fue por sus genes. En la
¿Es verdad que si ya se tiene una tumoración... Uh-huh. O ya dicho de un carcinoma que me decía que son los malignos, ¿se puede deshacer este sin operar, sin extraer?
No, pues está difícil contestar eso, porque sí. Depende, pues
cada caso, ¿no?
No es igual si apenas empieza que si ya tiene metástasis o algo así, o
sea, claro,
no podemos afirmar, hay que ver cada caso. Uh-huh. Lo que sí sé, y hay un estudio que hizo el doctor Ornish, muy famoso el doctor Ornish, en el que él vio, porque antes se pensaba que cuando una célula era cancerosa ya no se podía regresar, ya no se podía hacer, por decir algo, normal. Ah, bueno, él demostró que sí. Hay un estudio muy interesante que salió publicado. Inclusive salió en un libro que se llama Remisión Radical.
Okay.
Bueno, entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos apagar estos genes que nos dan esa probabilidad. Decía yo, por ejemplo, en el cáncer de próstata, el 57% de los cánceres de próstata tienen que ver con los genes. En los ovarios 39%, en el de mama 31%, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues consumir los alimentos adecuados que nos ayuden a apagar a estos genes. ¿Cuáles son los alimentos adecuados? Pues ya sabemos, pero lo repetimos. Tratar de evitar el exceso del azúcar, que es inflamatoria. Tratar de evitar los alimentos que, entre más procesados, lógicamente, pues son menos benéficos, menos nutritivos. ¿Qué más? Conservar el peso adecuado, no fumar, no tomar. Es más, acaba de salir un artículo antier, hace 2 o 3 días, que decía, el consumo de alcohol está ligado directamente al cáncer. Antes ya no, ahora ya lo dijeron así. Así dice literalmente el artículo, ¿eh? Entonces ese sería uno. Y lógicamente
cualquier tipo de cáncer.
Cualquiera. Y aquí hay muchos otros nutrientes que tienen que ver con activar o desactivar los genes del cáncer. Voy a decir un ejemplo concreto. Por ejemplo, se sabe que el selenio, que es un micromineral, es un oligoelemento, activa hay genes que se llaman oncogenes, es decir, genes que producen cáncer. Pero también en nuestro cuerpo tenemos genes que inhiben a los genes que producen cáncer. Se llaman gen supresor.
¿Y uno de ellos es el selenio?
No, el selenio lo que hace es activar a un gen supresor, que se llama gen supresor P53. Eso es lo que hace el selenio. Pero claro, hay muchas otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama indol-3-carbinol, hay otra que se llama hexafosfato de inositol, y bueno, hay un montón, una que se llama superóxido dismutasa, muchísimos.
Okay.
Pero bueno, para no alargar el asunto. Ahora seguimos con, vamos a apagar a los genes de la diabetes. Y lógicamente aquí en México eso es muy importante, porque ya les decía yo que antes de la pandemia pues era la primera causa de muerte. Bueno, la diabetes tipo 2 tiene un fuerte componente genético.
¿Qué diferencia hay entre la tipo 1 y la 2? Así rápidamente.
No, es muy muy grande, la diferencia es muy grande. En la
tipo... Da para un programa.
No. La diferencia es muy fácil. En la tipo 2 las personas sí producen insulina, pero las células son resistentes a la insulina. Es decir, no, los receptores de la membrana de las células no responden a la insulina, no le hacen caso. Pero sí producen insulina. Y los que tienen diabetes tipo 1 son personas que su páncreas ya no produce insulina. Generalmente es una enfermedad autoinmune, es decir, que su cuerpo produce anticuerpos contra su páncreas y los destruye.
Okay.
Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces les decía, tiene un fuerte componente genético la diabetes tipo 2, al grado que si uno de nuestros padres es diabético, tenemos 40% de probabilidad de hacernos diabéticos alguna vez en nuestra vida. Si nuestros dos padres son diabéticos, tenemos 70% de probabilidad de hacernos diabéticos alguna vez en nuestra vida.
¿Y si son los abuelos?
Bueno, eso sí, tal vez sería el 30, no sé exactamente cuánto, porque no se han hecho estudios, pero pero sí influyen también, lógicamente. Y tal, claro que cuando uno tiene diabetes aumenta el riesgo de otros problemas, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay un gen que se llama TCF7L2 y este gen es un gen común que puede duplicar el riesgo de la diabetes tipo 2.
Ok.
Y bueno, un estudio que se hizo y que fue publicado en la revista Diabetes Care estudió a 7,018 personas que todos tenían este gen, o sea, el TCF7L2, demostró que una dieta mediterránea disminuyó el riesgo de la diabetes, es decir, apagó otra vez a este gen. Por eso les digo, en realidad no es tan difícil, ¿eh? Lo que pasa es que aquí en México, lamentablemente, me parece que es el país donde más refrescos se venden en todo el mundo, ¿eh? Creo, no estoy seguro, pero por ahí sí, alguna vez leí.
Sí, no cabe la menor duda.
Así que, por favor, bájenle a sus refrescos, bájenle a su consumo de pan y todas esas harinas, a los alimentos que contengan jarabe de maíz de alta fructosa, todas esas cosas.
Okay.
Acuérdense que la fructosa no necesita insulina para metabolizarse, entonces por eso va directo, como quien dice, al hígado. Y bueno, hay muchos nutrientes que van a ayudar exactamente a la expresión de los genes. Por ejemplo, se ha visto que las personas que tienen deficiencia de cromo aumenta la probabilidad de que le dé diabetes, porque aumenta la probabilidad de que tenga resistencia a la insulina. Claro, hay muchos otros más, pero bueno, ese sería uno, ¿eh?
¿Cómo se detectan estas deficiencias?
No, hay muchas formas. Puede hacerse un examen en sangre, un examen de cabello para medir minerales.
Lo de los metales pesados.
Sí, ese también
es
detecta.
El de cabello, ¿no?
Sí, también detecta metales pesados, pero también minerales. Okay. Los normales. Muy bien. Bueno, sí, vamos a acabar.
Sí.
Okay. Porque ya más quedan dos.
Okay.
¿Cómo vamos a activar? Ahora, en vez de apagar, vamos a activar. ¿Cómo vamos a activar los genes de la longevidad? Está fácil. Muchos estudios...
Facilísimo, ¿verdad? ¿Qué tan fácil, doctor?
Muchos estudios demuestran que virtualmente cualquier tipo de movimiento va a tener efectos epigenéticos, es decir, va a activar a los genes de la longevidad. Así que muévanse, órale, muévanse. Porque luego la gente al revés, no, ya estoy viejito, ya no va a mover. Pues ¿cómo? Uh-huh. No, muévanse, ya vayan aunque sea al mercado, saquen al perro, laven los trastes, hagan algo, pero hagan algo. Porque si se quedan quietos, como dicen por ahí en el rancho, si no se mueven, se tuyen. ¿No? Entonces muévanse, por favor, muévanse. Y bueno, hay un estudio también muy interesante que para prolongar la vida, que ya es diferente, no nomás es para activar los genes de la longevidad, sino para prolongar la vida, un estudio encontró que ejercicios intensos, pero de corta duración, son los mejores. En inglés se llaman HIIT,
por ejemplo,
que quiere decir entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Es decir, voy a hacer yo ejercicio durante 20 minutos, pero voy a hacer ejercicio cardio, cualquiera que me guste a mí, por decir algo, durante 1 o 2 minutos, máximo 5 minutos, y luego descanso 2 minutos, y luego otra vez lo máximo que dé, como si fuera un sprint en las carreras, y otra vez descanso y así. Y con que lo haga 20 minutos, voy a activar a todos mis genes del envejecimiento.
Okay.
O sea que está fácil, no hay excusas.
Okay.
Muy bien. Y se demostró que estos ejercicios, aunque son de corta duración, alargan los telómeros. Ya dijimos, si alargamos los telómeros, vamos a vivir más tiempo. En realidad, sí es como se puede medir el envejecimiento, ¿eh? Si yo tengo 60 años, pero mis telómeros están largos, pues como si tuviera 30, aunque yo haya vivido 50 o 100, los que sean.
Ok.
Muy bien, y por último, a ver cuántos minutos nos quedan.
Algo.
Por último, también queremos activar a los genes que van a disminuir el estrés. Así que también estos están fáciles. Esto sí se refiere al estrés, a la tensión mental.
Y nerviosa,
exacto. Entonces, bueno, eso estoy seguro que todo el mundo ya lo sabe, pero bueno, lo voy a repetir. El estado de, iba a decir alerta, pero no sé, el estado de conciencia, en inglés le dicen mindfulness, el estado de alerta, uh-huh. El darse cuenta, eso es todo. Es muy fácil, ¿eh? Inclusive hay una ciencia que se llama...
Digamos, estar consciente de uno mismo o de una misma.
Estar consciente, claro, de aquí del presente, estar consciente todo el tiempo de lo que uno hace, cómo pienso, cómo actúo, cómo reacciono. Ajá. Eso sería lo más importante. Y la manera más fácil es hacer esos ejercicios que le dicen mindfulness en inglés, o el estado de alerta, que significa sentir la respiración. Porque ya ven que cuando uno hace meditación, los maestros de meditación dicen, no, es que te va a llegar ese que le dicen el monkey mind, la mente del chango, que porque nuestra mente siempre está brincando de un problema a otro, de un problema a otro, de una persona a otra, de una situación a otra, y nunca se queda quieta.
No hay control de los pensamientos.
Exacto. Pero nosotros somos la fuente de nuestros pensamientos, esa es la ventaja. Así que yo puedo inhibir los pensamientos si quiero. La manera de inhibir los pensamientos es muy fácil. Concéntrense en la respiración, por ejemplo.
Es la meditación vipassana, ¿no?
Y bueno, okay. Hay otras, pues, cada quien guía como quiera. Lo importante es estar conscientes, eso es todo. Estar conscientes de nuestro aquí, de nuestra ahora, de este momento, te repito, lo que, como
usted había hablado de las emociones, ¿se acuerda? Hace ratito. ¿Cómo lo enfocaba?
Es que van de la mano. O sea, si yo, por ejemplo, ahorita pienso en mi problema, vamos a decir, ay, debo 100 mil pesos, ay, ya voy a estar angustiado, voy a soltar cortisol. Y lógicamente el cortisol me hace sudar las manos, me produce taquicardia.
Ansiedad.
Me produce ansiedad, hace inclusive que guarde la grasa en la panza, etcétera. Entonces, por eso es tan importante controlar las emociones. En realidad ese es el problema, que la gente no controla sus emociones, se deja llevar. Por eso la gente cuando se enoja, ¡pum!, te golpea, así como el señor este, ya ve que...
Nos telepateamos.
Y golpeó al otro, no sé ni cómo se llama ninguno de los dos.
Will
Smith. Ah, bueno, pues ese no se controló, ese es lo malo, que se hubiera esperado a la salida. Y a la salida nos vemos.
Sí.
Pero bueno.
Sí, ese fue un acto sin pensar, ¿no?
Exacto, es un acto visceral. Entonces, por eso es tan importante, por favor, no se dejen llevar por las emociones. Recuérdense que...
No sean víctimas.
No sean víctimas de sus emociones. ¿Por qué? Porque el estrés, o el cortisol más bien, el cortisol modifica más de 172 genes, que tienen que ver lógicamente con la hipertensión, que tienen que ver con la obesidad, que tienen que ver con el hígado graso, que tienen que ver con la diabetes, con miles de cientos de cosas sí tienen que ver. Uh-huh. Así que por favor, no se dejen llevar por las emociones.
Que son muchas, y la más difícil es la ira, ¿no? Hay hasta programas de control de la ira, les llaman, ¿no?
Sí, uh-huh. Así que ya saben... Hagan mindfulness, si no les gusta hacer mindfulness, bueno, pues pónganse a rezar. Pues no, es la verdad, yo me acuerdo que yo platicaba con mi maestro, ¿se acuerdan? Mi maestro, el doctor José Dorasco Valdés, ¿sí? Porque hay un psiquiatra muy famoso, el doctor Henson, él fue el que descubrió lo contrario del estrés. Uh-huh. Porque así como tenemos la respuesta al estrés cuando tenemos esa situación amenazante, también con que nosotros nos quedemos quietos, se produce automáticamente una cosa que se llama la respuesta de relajación, y él la descubrió. Y entonces el doctor Dorasco Valdés me decía, no, en vez de decir mantra, tú puedes decir uno, 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 puedes decir casa, 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 puedes decir lo que tú quieras.
Y ahora, pues, más bien hay un síndrome de no quedarse quieto, ¿no? Al revés, ¿no?
Pues al revés, sí, yo creo. Bien. Pero bueno, ya saben, si no les gusta la meditación, bueno, pues pónganse a rezar o algo que...
A contar borreguitos.
Sí, lo que les guste, y con eso también van a lograr ya no producir cortisol.
Ok, entonces terminamos con estos dos, que fue activar genes de longevidad y apagar genes del estrés.
Que el estrés tiene que ver con todo, ya les dije. Por el estrés se pueden hacer diabéticos.
El estrés es la madre de todas las enfermedades, ¿no? Como decían, o el padre, no sé.
Claro, porque el estrés va a atacar lo que en medicina le llaman locus minoris resistentia, que es el punto de menor resistencia. Por eso el estrés a una persona le puede dar un infarto, a otra le da una úlcera, a otra se le cae el pelo, a otra a lo mejor en ese momento se muere, no sé.
Yo por ejemplo he conocido personas que con determinados momentos de vida o emociones o tipo de estrés se encanecen, por ejemplo, más pronto.
Claro, inclusive, ¿no?, el estrés que no sería malo, por ejemplo alguien que se va a casar, para preparar la boda, alguien que van a hacer su bebé, ah, caray, tiene que preparar también.
Oye, ya la novia es la que menos disfruta la boda, ¿no?
Bueno.
El estrés de, ¿no?
Tal vez.
Y en los partos también hay estrés, ¿no? En los embarazos.
Sí, así, ajá, que hasta ese estrés hay que controlar.
Ok. Pues algo más, doctor, antes de despedirnos. Terminamos Biohacking 2 el día de hoy, esta mañana.
Pues que sean felices, que no lo tomen a pecho, que en la vida todo es pasajero. Que según algunos que meditan dicen que esto es una ilusión. Así que cámbiense a la quinta dimensión para que sean felices.
Cambien de dimensión, punto, ¿no?
Bueno, porque el tiempo es eterno, así que...
Muchísimas gracias, doctor Héctor Solórzano, por acompañarnos. Gracias César Ramírez, José Luis Vázquez, yo, Angélica Hernández, Fátima Briceño. Yo soy Julieta Marón. Mañana no tendremos programa. Se va a transmitir a partir de las 11 de la mañana el informe del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, a partir de las 11. Se calcula una hora, no estamos seguros de si va a durar exactamente la hora, un poquito más, pero bueno, están invitados a escucharlo, y nosotros tenemos programa entonces hasta el jueves en punto de las 11 por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Beaucoup